tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana, que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Tú eres de mi vida la alegría, eres sueño en la noche, eres luz de mis días.
Pues aquí estamos con el corazón contento en otro programa aquí de Radio San Gabriel, hoy de Pascua de Resurrección, y bueno, con mucha música, muchísima información, y sobre todo, pues bueno, vamos a sacar, a intentar desde el corazón sacar lo mejor de nosotros mismos, pero vamos a seguir con esa música que tanto nos dice de corazón contento. Vamos a tener todos el corazón contento. Adelante.
Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza.
Y seguimos con ese corazón contento, ese corazón que si no le tenemos contento, ¿para qué le tenemos? No solamente es para latir cada uno, de llevar la sangre a todos los lados de nuestro organismo, sino también para transmitir, como dicen los orientales, es un centro de energía, un centro pues de amor, de corazón, y como debe ser. Venga, a ver ese corazón contento para todos.
Contento, lleno de alegría.
Y yo quiero dar gracias a la vida y quiero dar gracias también a Esther, muchísimas gracias, que estás a tope ahora con ese periodo de ahora de solicitudes. Muchísimas gracias, Eduardo, que vienes desde lejos y siempre estás ahí, siempre fiel y con una gran profesionalidad, qué gusto. Y Mari Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenos días, Gaby, todavía no hemos comido. ¿Tú has comido?
No, buenos días. Estoy esperando esa tortilla que han dicho por ahí que iban a traer. No sé si será una leyenda, si será verdad, no lo sé.
No, hay tortilla.
Hay tortilla, qué bien. ¿De patata y de algo más?
Sí, de patata y de amor.
Muy bien, fenomenal.
Echa con el corazón.
Claro que sí. Bueno, ¿qué tal ese corazón contento?
Muy bien.
Bueno, estamos hoy en el programa de Pascua, de Resurrección. Hoy termina ya ese periodo de Pascua que muy bien nos dijo la semana pasada Carmen Eugenia desde Pastoral. Y bueno, pues esperamos que haya sido un proceso, que todavía estamos a tiempo. Todavía nos quedan estas últimas horas hasta terminar el día para reflexionar sobre esa resurrección personal, de ser mejor, de intentar trabajarnos un poquito más. Como bien dicen los grandes maestros, es importante cuidar nuestro cuerpo por fuera, pero qué importante es cuidar nuestra mente por dentro. Y sobre todo con mucha alegría, desde el corazón y con mucha serenidad. Álvaro, ¿qué te parece?
Me parece muy bien, sí, sí.
Muy buenos días, tú sí has comido, ¿eh?
Yo sí que he comido.
Álvaro, bueno, profesor de aquí. A mí me gusta, yo cuando me lo encuentro por ahí por la sala profes y eso, le digo cariñosamente que es un soplagaitas, pero es que es gaitero, claro, entonces...
Sí. No, si son, yo no sé qué tiene la palabra gaita, pero que como que tiene connotaciones negativas, siempre está...
No,
ahí,
por supuesto
no,
que no.
Ya, no sé, sí, ya lo sé, pero yo sé que me lo decís de forma cariñosa.
Ajá, lo de soplagaitas.
Sí, claro que sí, 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 y me gusta, también te lo digo.
Álvaro, yo ya no sé cómo decirte, ¿cuándo vamos a hacer la próxima luna?
La verdad es que se echa
este
de menos
fin de semana. Este sábado es luna nueva,
por
lo tanto dentro de dos semanas será luna llena. Podríamos un jueves, un viernes, algo así. ¿Podemos?
Hombre, estaría muy bien ir un día de diario y luego al día siguiente venir al cole. Sí. Yo me apunto, yo no sé si el resto del equipo de la radio...
Vale, pues vamos a mirar la fecha.
Además que ahora que empieza
es
algún
el jueves tiempo, antes del puente, le tenemos por ahí.
Pero a lo mejor explícalo un poco porque a lo mejor la gente se piensa que vamos a ir a ver el hombre lobo o algo.
Explícalo tú, Álvaro.
Pues nada, hacer la luna con
no sé
Gaby.
Por qué,
a mí
pero,
es una costumbre
pero
que
tengo,
me enseñó,
tengo,
lo estoy haciendo una temporada.
Estoy observando que Esther tiene muchas ganas de venir a...
Sí,
¿sí? ¿Por qué no? Claro. Explícaselo, Álvaro.
Bueno,
y por supuesto, perdona que te interrumpa,
sí, perdona,
cualquiera de los oyentes que se quiera animar, la semana que viene, como vas a estar aquí,
sí,
hacemos formalmente esa invitación y quien
sí
quiera, pues nos ponemos de acuerdo y vamos para allá.
Vale.
Explica en qué consiste en hacer una luna, Álvaro.
Bueno, para mí es una costumbre que me enseñaste tú, no sé si fue hace 2 o 3 años, que las noches de luna llena es cogernos e irnos al campo, andar por ahí. Como la luna llena da mucha luz, pues es algo muy mágico, ¿no? Y a mí la verdad es que nunca lo había hecho. Y luego tuve una temporada que lo estuve repitiendo en la luna siguiente que vinieron y me llenaba como de energía, ¿no? Ir caminando por el campo, la luna llena, todo eso. Me gustó mucho la experiencia.
Sí, es una forma, es como un ritual, ¿no? Se hacían en distintas civilizaciones, y es un ritual también de conexión con la naturaleza, que nos hace falta. Y un poco de conexión de, pues, contigo mismo también, de reflexionar, pues, a ver qué tal ha ido este mes.
Además, es que yo me acuerdo, la primera que hicimos fue muy mágico, ¿no? Porque me acuerdo que fuimos allí a Las Machotas, que está en Zarzalejo.
Sí.
Y nos cruzamos con más gente aquella, ¿no?
Sí. ¿Te acuerdas que aparecía gente por ahí?
Y tú veías sombras por ahí y era gente que también estaba haciendo la luna.
Sí, es algo habitual. Sí. Es algo habitual allí. Bueno, Mari Carmen, ¿te animas también a venirte a hacer la luna o qué?
Sí, yo me animo. Ajá. Y si vamos mucha gente, más divertido, ¿no?
Eduardo, también, ¿contamos contigo? Yeah. Vale, por supuesto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Álvaro y yo hacemos un poco de guías y se admiten también gente que lleve, pues eso, alguna tortilla con esos ingredientes tan especiales, algún bocata. Edu, ¿alguna algo de beber? ¿Alguna Coca-Cola? O algo más, ¿vale? Bueno, cuéntanos, Álvaro, ¿cómo va el tema de música? ¿De qué nos querías hablar hoy?
Pues nada, no te pensaba hablar de música. Además, te estaba buscando porque quería hablar un poco acerca de tú qué piensas de todo esto de la medicina alternativa, todo esto que yo sé que te está muy puesto en el tema, ¿no? Porque yo ayer estuve en un fisio, me levanté con el cuello mal.
Sí, me dijiste que ibas a ir, sí.
Sí, y me estuvo poniendo agujas y...
Acupuntura.
Acupuntura. Y nada, ¿tú qué pensabas sobre eso? Porque ya lo hemos hablado más veces.
Sí, el tema de la acupuntura... la acupuntura no está claro, ni ellos mismos lo saben. Yo conozco a algún acupuntor que se dedica a esto y bueno, dicen que el cuerpo tiene unos canales de energía y hay unos puntos que bloquean esos canales de energía y entonces provoca una enfermedad, una dolencia. Entonces ellos atacan, van a limpiar esos canales de energía para que la energía fluya. Entonces a partir de ahí, según ellos, es como en ese fluir de energía es como el cuerpo se reequilibra otra vez. No saben, esos son los principios, científicamente es difícil comprobarlo, pero lo que sí que está claro es que los efectos están ahí y tú lo experimentaste en tus propias carnes. Pues ya está, ¿para qué queremos más? Yo cuando voy al médico no quiero que me dé una lección magistral sobre lo que he aprendido, quiero que me cure. Y si voy a un médico acupuntor que no voy a tener efectos secundarios y me va a quitar una tortícula, que era lo que, si no me equivoco, tú tenías, mejor que mejor.
Es que es otra cosa, yo creo que alguna vez lo he comentado aquí también, que tiene que ver con la acupuntura, lo de las picaduras de abeja, ¿te acuerdas? Que
sí.
Que era bueno para el reuma y todo eso. Yo ayer se lo estuve preguntando y me dijo que algo había oído, pero que tampoco estaba demostrado.
Ajá, efectivamente, el problema de esto es que no está muy demostrado en la medicina occidental. A nivel oriental hay unos estudios muy profundos, pero vuelvo a lo mismo, es que yo, si voy al médico de cabecera, no le pregunto que me haga un análisis profundo de mi enfermedad,
quiero que me cure
y con los mínimos efectos secundarios posibles. Y lo bueno de este tipo de medicinas alternativas es que provocan eso. Eso sí, eso no quita lo otro, no quita que la medicina tradicional, yo nunca puedo estar en contra, me salvó la vida en su momento. Yo iba con la bicicleta, me iba a tener que de apendicitis y mi padre me tuvo que llevar corriendo a al hospital y en breve, en menos de una hora ya estaba en el quirófano porque tenía principio de peritonitis. No hubiera confiado en la medicina tradicional, ahora mismo no estaría aquí hablando.
Claro, no, hombre, lo que yo pienso es que una cosa no quita la otra, ¿no? Que se complementan.
Por supuesto. Todos los extremos no son buenos, Álvaro, ya sabes.
No.
Bueno, ¿y qué más? ¿Algo? ¿No se os hablar de dietas?
Bueno.
Álvaro, tío, ¿te das cuenta que tenemos el mismo móvil?
Sí, es que siempre coincidimos. Sí,
es verdad, es increíble. ¿Te acuerdas?
Teníamos la BlackBerry, el mismo. La tapa.
¿Pero cómo puede ser?
No sé, estamos compenetrados. A lo mejor hay algún lazo ahí.
Claro que sí, claro que estamos compenetrados, sí.
Así que...
¿Cómo dices? A ver,
la energía positiva.
La energía positiva, claro que sí.
La verdad es que aquí se nota que fluye.
Sí, la verdad es que sí, ocurren aquí cosas mágicas en este... Palabras mágicas en este estudio. Es que hay personas mágicas, como puedes observar. Y encima ahora ha venido la maestra también... Ángela, que nos trae muchas enseñanzas. Háblanos de dietas. ¿Qué dietas tenías por ahí?
No, ayer estuve con el chico este, el sí. que me dio masajes, fisio, me puso las agujas y luego me estuvo hablando de dietas también. Me estuvo hablando de una dieta. No, a mí al principio me sonaba vacile, pero luego estuve viendo el libro, lo estuve ojeando y se llama la dieta paleolítica.
La dieta paleolítica.
Que yo, bueno, yo por algunas cosas que he leído.
¿Tiene algo que ver con los cucuruchos o no?
No, no, no con los
Ni con los caballos tampoco,
ni
¿no?
Con los caballos, no, no, no. Eso ya que os lo explique,
bueno,
Gaby.
No, exactamente. Venga, continuamos, Álvaro.
La dieta paleolítica, pues eso, lo que se basa es un poco en la dieta que hacía el hombre primitivo,
la alimentación,
¿no? A mí me contaba ayer, yo, por ejemplo, soy una... Yo se lo digo a los niños que desayunen todas las mañanas, pero yo a lo mejor soy el primero que peco y que no desayuno, pero él me decía que si no tengo hambre, que por qué tengo que desayunar. El hombre paleolítico lo que hacía era, se levantaba por la mañana y iba a buscar semillas o a cazar o algo, y luego ya desayunaba. Es lo que me dice, que me levante por la mañana, haga ejercicio físico y luego que venga
muy bien,
y que desayune.
Muy bien, claro
que es lo que debería hacer, que no hago ejercicio físico.
Ya, no, se te va notando a nivel abdominal. Sí. Muy bien. Bueno,
así
Álvaro, pues muchísimas gracias.
Bueno, pues nada,
te
Gaby.
Esperamos el próximo miércoles para que nos abras tú el programa, ahora que tienes problemas con horarios.
Vale.
Si nos puedes abrir el programa del próximo miércoles,
con
ya
música.
Lo dejamos aquí.
Vale.
A las 2:45 te esperamos para que empieces tú ese programa con una música especial y sobre todo con tus comentarios.
Vale, vale, vale.
Pues muchísimas gracias, Álvaro.
Venga, Gaby.
Gracias por venir. Bueno, Ángela, pues
gracias.
Aquí tenemos ya a Ángela. Seguimos en esta escuela de padres, esta sección tan interesante. Y bueno, pues seguimos con otros temas como a ver, que, ah, sí, vale, que es que me lo está soplando aquí en la chuleta, de lo que quedó pendiente de la semana pasada. A mí me gustaría, Ángela, que estos temas, yo lo he hablado con algunos de los oyentes, merece la pena que repasemos, ¿no crees, Mari Carmen?
Sí,
que tenemos que
sería muy interesante.
Ciertos conceptos conviene repasarlos, aunque pequemos de pesados, pero insistir, porque los entendemos, caemos en el entendimiento, pero luego cuesta llevarlos a cabo, porque se nos olvidan, por decirlo así. Entonces vamos a insistir y bueno, pues vamos adelante con tu sección, sobre todo con lo que quedó pendiente por decir la semana pasada, en torno a los límites, si no me equivoco, era con nuestros alumnos, hijos, etcétera.
Sí. La semana pasada, un poco remontándonos en lo que nos quedamos, llegamos a la conclusión de que los límites eran necesarios. Entonces, ya una vez que sabemos que son necesarios, hablamos de hecho, aunque no en profundidad, porque es difícil, ¿no? Aquí tenéis mucha tarea y no podemos entretenernos. Pero sí que llegamos a la conclusión de que eran necesarios. Pues una vez que vemos eso, la necesidad de los límites, tenemos que a nuestros hijos o a nuestros alumnos enseñarles, lo primero, esos límites. Y una vez que los conocen, que también conozcan que nuestras conductas tienen unas consecuencias. Porque, claro, tú les dices, oye, mira, esto no, pero ellos tienen que experimentar a nivel personal que el tener una determinada conducta pues tiene unas consecuencias que pueden ser consecuencias positivas o consecuencias negativas. Y en eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy.
Muy bien, pues adelante. Háblanos de las consecuencias. Si no recuerdo mal, eran fruto de los premios y castigos, ¿no?
Claro. Cuando actuamos, tanto los niños como los adultos, nuestras conductas, pues de alguna manera nos traen una consecuencia que nos es gratificante, que es buena, o bien, si nuestras conductas no son positivas, pues traen una consecuencia negativa. Pues yo qué sé, si yo llego tarde a algún sitio, pues tengo, digamos, la consecuencia negativa de que socialmente voy a ser en una conferencia, por ejemplo, pues se me va a mirar como de forma un poquito mal, ¿no? Como diciendo, bueno, cómo interrumpe esta persona tal. Ahí he dicho un detalle que se me ocurre ahora. Uh-huh. Pero todos nuestros actos, a no ser actos neutros, normalmente les acompaña a consecuencias positivas o negativas. Uh-huh. Si las conductas son positivas, aquí debemos de reforzarlas. Este sería la clave. Tanto los padres como los profesores. Si las conductas son negativas, debemos eliminarlas. ¿Y cómo las eliminamos? Pues una técnica que hay en modificación de conducta es la retirada de la atención. porque sobre todo los niños, los adultos a veces también, pero sobre todo los niños buscan llamadas de atención en sus conductas a veces negativas. Uh-huh. Entonces, en el momento que tú le retiras la atención, él ya no tiene la recompensa de la atención. Entonces, esa conducta, como no tiene la recompensa de que le atiendes más, de que le escuchas, de que le estás ahí dando un poquito de,
si
de
le están
jabón,
dando coba,
ya. Tal, pues si ya no tiene esa recompensa, pues no merece la pena repetir la conducta. Y entonces, lo normal es que esa conducta la vaya retirando poco a poco. Una atención, ¿cómo le diréis? Bueno, ¿y qué es esto de no tener atención? Pues es que cuando el niño realiza una conducta negativa, ni le hablas, ni le miras, quiero decir, como que sigues a otra cosa. Porque en el momento que tú te quedas mirándole de alguna manera, o le estás hablando, o le estás sermoneando, o le estás tal, le estás atendiendo, y esa conducta puede ser que la repita más. Si tú le dices, no, pues no te atiendo, lo normal es que se retire esa conducta.
¿Podrías ponernos algún ejemplo, Ángela, de esto? A mí se me ocurre el típico alumno, por ejemplo, yo le hablo, no tengo hijos, desde el aspecto educativo, el típico alumno que habla para llamar la atención. ¿No le recrimino?
Sí. Vamos a ver, lo primero de todo, un niño ha cometido, por ejemplo, se le antoja algo que no le conviene y te lo pide, estoy pensando en los padres ahora, uh-huh. Y te lo pide y una rabieta, llora, patalea, grita, no sé qué, bueno, pues tú aquí, y sobre todo injustificadamente, porque hombre, si un niño llora por algo que a veces sí pueden tener una razón para llorar y tal, bueno, pues ahí sí que cabe nuestro apoyo. Pero si es porque quiere una cosa, que ya le he dicho que no le conviene y tal, está llorando injustificadamente.
Sí.
Entonces, lo ideal es dejar al niño solo, uh-huh. En una habitación, desde luego no con la televisión, tal, un poco para que reflexione. Se le deja un tiempo solo hasta que pare de llorar. Uh-huh. Cuando para de llorar, entonces ya vamos. O sea, un tiempo...
Yeah.
Discreto, depende de la edad del niño, depende del acto, depende de que lo haga habitualmente o que lo haga de... Eso habría que ver, o sea, no son todos los casos los mismos, pero bueno, la técnica general es dejarle tiempo a que él vea que con llorar se siente mal, no le está uh-huh. beneficiando en nada, con lo cual no tiene ninguna recompensa, no tiene motivos para seguir haciéndolo. Uh-huh. Y llega un momento en que para. Entonces ahí ve que el adulto sí le atiende, pero que llorando, o sea, que y sobre todo, el otro día te decía, cuando son adolescentes, cuando se ponen a chillar, se ponen con ese tono tal, hay que hacerles ver que, bueno, que están en su derecho de expresar su rabia, pero que no tenemos que tolerarla nosotros. Con lo cual no tenemos que estar ahí para prestar atención para sufrir de alguna manera su reproche, su rabia, tal. Entonces, este tiempo fuera, sea pequeño, sea mayor, es importante, porque recapacitan, sobre todo el niño pequeño, diciendo, bueno, ¿y a qué voy a seguir llorando? O sea, no me hace ni caso. Y además porque lloro. O sea, y llega un momento en que recapacita y se calla.
En el aula, Gaby, lo que le preguntabas tú, Angelina, es muchas veces lo que buscan, sobre todo los pequeños, yo hablo más de infantil y primaria, a lo mejor en secundaria no es tu caso, que decías, le llamo, le recrimino. Lo que buscan es precisamente eso, llamada de atención. Sí. Y es mucho más aconsejable, por lo menos yo también así lo creo, lo que Angelina recomienda. No un tiempo fuera, es verdad que en ese momento tú paras, no, esto no está bien, pero a lo mejor no ya delante del gran grupo hacer esa llamada de atención, que es algunas veces lo que el alumno busca, que te pares y estés exclusivamente dedicado a él, incluso el grupo pare su actividad, sino vámonos fuera, lo hablamos y buscamos un espacio donde tú puedas pensar y reflexionar.
Sí, sí, digamos que si sería largo, y bueno, es un estudio mucho más profundo el decir a esta edad conviene esto, si fuera cuánto tiempo, si según la edad que tiene el niño,
a mí una cosa que me gusta que insistes mucho, que ante una situación de conflicto hay que dejar un espacio.
Sí.
Justo después de la situación.
Sí, hay que dejar un espacio.
Un espacio como en blanco.
Hay un espacio, es lo que llaman tiempo fuera. El espacio en blanco, que puede
es que
silencio, de falta de atención. Y el niño, como no tiene nada que le distraiga, se cuestiona. claro, se cuestiona, vale. O sea, que los niños se cuestionan. ¿Y por
si
qué
no
lloro
dejamos
o
ese,
tal?
Si no dejamos ese espacio en blanco, entramos en la batalla, por decirlo
entramos
así.
Entramos en la batalla, porque reaccionamos, sobre todo si tal, son claro. mayores y si son pequeños, se sienten reforzados, como que le estás prestando más atención que a los demás. Y entonces te lo va a repetir. Cada
claro,
vez que una
claro.
cosa la quiera, tal,
consciente,
pues
inconscientemente
llora,
se ha salido
tal,
con la suya.
Efectivamente.
Vale,
o sea, entonces que vea que esa conducta no la atendemos.
Vale. ¿Mm?
Claro, es muy importante lo que acaba de decir Angelines, que hay veces que un castigo se puede convertir en refuerzo para el chaval, es decir, que en lugar de conseguir extinguir la conducta, lo que haces es que estás potenciando que lo repita porque es lo
claro.
que él busca. O sea, para uh-huh. él eso no es un castigo,
sí, sí,
sino
sí.
que es un refuerzo.
Sí, le atiendes y estás reforzando una conducta negativa.
Eso es.
Luego se va a repetir.
Se va a repetir.
Vale. Por eso los castigos no hay que recurrir a ellos de entrada. Hay que antes pues llegar a otro tipo de opciones, como son el diálogo, el hacerles ver la realidad, el llegar a contratos,
bien.
Venga, pues yo cedo en esto, pero tú tienes que ceder en lo otro. El castigo, cuando no nos queda más remedio, porque fíjate, los castigos, si los repetimos mucho, llega un momento en que el niño dice, bueno, ¿para qué voy a luchar por mejorarme? ¿Para qué me voy a superar
ya
si sí. lo que me espera es un castigo?
Ya.
Si tiene costumbre de que la mamá, por todo, hay un castigo, el niño no le das margen para que diga, voy a esforzarme en cambiar, porque a lo mejor, entonces tú no tienes que castigar, tienes que elegir un poco situaciones en que no queda más remedio,
ya.
donde ya has agotado todas las
posibilidades.
Antes hay que agotar otras, porque así al niño le das la posibilidad de que diga, bueno, pues he cambiado, he mejorado y mira qué bien me ha venido. O sea que
muy
imagínate
bien.
Un caso, igual que te he puesto el caso de negativo, imagínate uno positivo, un refuerzo positivo, pues no sé cómo te diría yo.
Es muy importante, Angelines, mientras que nos comentas lo del refuerzo positivo, a mí me parece importante insistir lo fundamental que es el refuerzo.
El refuerzo.
E incluso como alternativa al castigo, cuando hay una conducta positiva,
eso.
reforzar esa conducta para
eso.
que no se dé lugar a la conducta negativa. Y que ellos sepan lo que está bien hecho. Porque
sí.
muchas veces hacemos mucho hincapié en querer extinguir lo que no nos parece adecuado. Y cuando algo es adecuado, no lo reforzamos.
No lo reforzamos, efectivamente. Quería poner un ejemplo también de positiva. Uh-huh. Por ejemplo, el que he dicho negativa, pues es más para casa, también vale para la clase, uh-huh. pero por ejemplo en la clase, nosotros que estamos en la profesión, imagínate un niño que habitualmente trae los deberes pocas veces, muy poquitas veces, no vamos
sí.
a decir nunca, pero bueno, muy pocas veces,
sí.
que de estos tenemos pues a veces
sí,
muchos.
Conocemos casos, sí.
Y un día los trae, y nos ponemos, decimos, venga, vamos en plan de educar, tú le realzas, hombre, qué bien, mira qué bien te lo has sabido. Madre mía, pues no sabía yo que te podías aprender esto tan difícil y tal. Tú le refuerzas en público. Además, también lo puedes hacer en privado, pero si en ese momento está en la clase, en público. Fíjate, con la nota que has sacado y lo que tú eres capaz de hacer. Mira lo bien que te ha salido hoy, cómo dominas estos problemas, lo que sea. Posiblemente, como has reforzado esa conducta positiva que ha hecho un día, pues porque igual le han obligado a los padres, lo que sea, ese niño hay muchas probabilidades, muchas, de que intente repetir esa conducta
sí.
porque le ha gratificado el refuerzo positivo.
Ayer precisamente, Ángela, lo leí en un libro que estaba leyendo de Jodorowsky, que me había recomendado Chema, un libro muy interesante, Psicomagia, y hablaba de los subconscientes, ¿no? De las motivaciones que tenemos muchas veces ahí latentes, y decía eso, se han hecho estudios con psicólogos y con alumnos, en los cuales cogían un grupo de alumnos y aquel alumno al cual por su rendimiento era bajo, por las causas X, se le motivaba a que se le daba un refuerzo positivo continuo, que se le daba sobre todo confianza en sí mismo, automáticamente cambiaba su rendimiento. Uh-huh. Aquel al cual están con la lucha de que es malo, que no puede seguir así, que tal cual, no se le proporciona un nivel de confianza a ese alumno.
Uh-huh.
El estudio, estamos hablando de estudios científicos, que lo avala el proceso científico, aquellos alumnos no salían de la situación. Si te parece, vamos a seguir hablando de estos temas, pero antes nos van a preparar Esther y Eduardo un poquito de música para ir asimilando tantísima información como nos traes, Ángela. Qué interesante, ¿a que sí?
Muy bien. Gracias. Me encanta la música.
Sin preguntar.
¿Estás escuchando?
Radio San Gabriel.
La radio de nuestro cole.
Con programas interesantes.
Noticias, información y buena música.
Con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
¿Estás escuchando?
Radio San Gabriel.
Pues aquí seguimos en Radio San Gabriel y seguimos con la información de Escuela de Padres a cargo de Ángela. Recordamos que es la coordinadora del equipo de orientación de aquí del colegio. Y bueno, pues seguíamos con eso que nos está hablando de los límites que tanto estuvimos hablando en días anteriores, cómo llevarlos a cabo, cómo no caer ni en la demasía, ni caer tampoco en ser demasiado permisivos. Y bueno, pues ahí seguimos con esa entrevista y con muchísimas más preguntas, como la siguiente, que es...
Sí, hoy estamos centrados, Gaby, en el tema de refuerzos y castigos, más que a lo mejor en el tema más general de límites. A mí me parece muy importante, Angelines, y lo haces muy bien, el que pongas ejemplos, porque yo esta semana he tenido la oportunidad de que alguien me recordara. Acuérdate que Angelines lo dijo en el programa de la semana pasada, pero claro, cuando lo oyes un poco teorizando, claro, no caes en qué situaciones en concreto se puede aplicar. Y yo era en concreto pues algo relacionado con mi hijo, que no le estaba exigiendo, que no le estaba dejando ser él y que lo hiciera él y que fuera más autónomo, más independiente. Acuérdate que Angelines dijo en el programa, entonces está muy bien que lo lleves a ejemplos en concreto, ¿no? ¿Cómo podríamos, Angelines, llevar a cabo entonces todo esto que nos has contado de los premios, de los refuerzos y los castigos?
Pues, por ejemplo, mira, lo de los premios, debemos de premiar las conductas positivas, sobre todo en los casos en que anteriormente no se hacían. ¿Qué quiero decir con esto?
Se te van los pies.
Se me van los cascos.
Se me van los pies al oír la música.
Es que Angeline ha puesto el cha-cha-cha, Eduardo y Esther, nos han puesto un cha-cha-cha, claro, se nos caen los cascos, bueno, aquí...
Quiero,
bueno.
Sí, quiero sí, decir venga, que, volvemos, por ejemplo, las conductas positivas las debemos de premiar, pero sobre todo cuando no se hacían anteriormente. Si un niño está teniendo conductas positivas habitualmente, pues tampoco podemos estar premiando en todo momento, porque llega, también eso a la larga podría decir, bueno, pues estar esperando siempre un premio, con lo cual ya no funciona a nivel intrínseco, interno, claro. Interno, o sea, motivado por su superación, sino que esperando la...
Sí, al final como si fuera un mono.
Claro, llega un momento... Sobre todo se habla de premiarlas cuando no se daban anteriormente o no se dan siempre.
Unas primeras fases, ¿no? Uh-huh.
No se dan siempre. A los que actúan bien siempre, también hay que motivarles con una cierta frecuencia. No habitualmente en todo. Mira qué bien, ¿ves? El fruto de tu trabajo está logrando tal y están logrando cual. Con lo cual, sí, de vez en cuando hay que motivar, porque si no, los pobres que están en el día a día, tú cuéntame. Y sobre todo, aquí hablo... De que tanto el premio como el castigo no debe ser habitual, sino que hay que alternarlo. Si hay necesidad de un castigo porque hemos agotado todos los recursos y ya no y no nos han servido, pues hay que decir, mira, si tú no respondes a esta responsabilidad tuya, tú no vas a tener tal cosa. Uh-huh. ¿Eh? Esto es bueno hablarlo con los hijos, los profesores con los alumnos, decir, mirad, las claras, los límites los tienen que tener claros. ¿Qué cosas no deben hacer? Porque si tampoco saben y un día nos parece bien lo que hacen y otro día la misma actuación nos parece mal, también los volvemos locos. Claro. No, tienen que tener claro, esto no se debe hacer en casa y esto no se debe hacer en el colegio. Entonces, cuando eso fallan en cumplirlas, en pasarse esos límites, ahí están las consecuencias que ya las hemos hablado con ellos. Mirad, el que no trae los deberes, habitualmente pues va a tener un punto negativo y además, pues a lo mejor en el fin de semana se le va a poner algo extra, puesto que no trabaja en toda la semana. O sea, y entonces eso luego lo cumples. Uh-huh. Pero no tampoco improvisar a nuestro estado de ánimo, un castigo, un tal, no, sino que a determinadas faltas hay unas consecuencias que están habladas con ellos, razonadas, y que luego las cumplimos. Uh-huh. ¿Eh? Pero esto ya digo, ni el premio ni el castigo debe ser habitual, debe ser, pues eso, de alguna manera, pues valorado en qué momentos hay que...
Siempre yo creo que hace una llamada, Ángela, como nos dices, al sentido común, ni más ni menos, ¿no crees?
Exactamente.
Al sentido común.
También es importante, Angelines, que sea inmediato, ¿no? Si hay una conducta que se quiere reforzar o castigar, tiene que asociar que es conducta y claro, que a continuación va ese refuerzo
por
o ese castigo.
Por supuesto, y sobre todo cuando son pequeños.
Si no, es que pierde sentido.
No, y lo olvidan y esto dicen, ¿y esto de qué va? Y uh-huh. Tal, ¿no?
¿Quién consideras, Angelines, que tiene más responsabilidad en la educación? ¿Los padres o los profesores? Sobre todo en referencia a este tema de los límites.
A ver, la pregunta del millón.
La pregunta del millón. Bueno, yo creo que esto lo sabéis como yo. Pero bueno, es bueno que lo oigamos todos los que lo escuchen. Por supuesto que en casa la tienen los padres. Y en los primeros años de la vida, los padres, porque nosotros no estamos. O sea, hasta los 3 o 4 añitos que nos vienen aquí al colegio, no estamos. Y ahí ya vienen con una educación, ¿eh? Ahí ya vienen con una educación. En el colegio, por supuesto que los profesores, con el apoyo de los padres, porque te voy a decir, los profesores podemos esforzarnos en educar, pero si no sentimos el apoyo, digamos, a nuestra autoridad, si no nos apoyan los padres en nuestra autoridad, no tenemos nada que hacer.
Sí, y lo que yo siempre creo siempre decimos esto.
Que nos necesitamos mutuamente. Los padres solos no lo pueden hacer. Tú sabes la cantidad de personas que vienen a mi despacho y me dicen, yo ya he tirado la toalla, yo ya no sé qué hacer con mi hijo. Eso es una pena. Ya. Luego nos necesitamos. Entonces, como nos necesitamos, nos tenemos que apoyar. Bueno, pues...
O sea, que tiene que ser un hemos insistido ya mucho en esto, un trabajo en equipo, ni más ni menos. Ajá. Y sobre todo, que defienda la figura del profesor, en las tutorías, en todas estas cosas.
Sobre todo que lo que el profesor hace tiene unas razones. Y si no las entiendes, vienes y las preguntas. Pero siempre apoyas el profesor. Habrá tenido sus razones cuando no lo conoces. Mira, la razón de por qué es más importante, porque si hay que quedarse con una, yo te digo, la más potente es la de los padres. La más potente es la de los padres porque los niños en los primeros años aprenden por modelos. No aprenden porque tú les digas un sermón y les castiguen, no aprenden por modelos, por imitación, claro. Y sus modelos son los padres. Entonces ellos las conductas de tranquilidad, de diálogo, de buenas formas, de tal, las van asimilando con las conductas de sus padres. Entonces ya los niños a nosotros nos vienen con una base de educación. Aunque vengan a los 3, a los 4 años, ya traen.
Muy fuerte.
Y nosotros
muy
lo que
fuerte.
Hacemos es, digamos, seguir en esa línea, en las normas
sí,
del
pero
colegio.
Pero ya traen una impronta ahí muy marcada.
En claro. la relación social, que ya vienen los niños y se tienen que relacionar con los demás. Entonces ahí ya entra el profesor. Pero desde luego, el niño ya lo trae de casa porque es la más potente. Luego nosotros pues podemos educar en valores, podemos educar también en límites, en estimularlos en cuanto a la motivación para estudiar. Pero hay una base educativa que la traen
de casa.
Muy bien. Y nosotros, ni los padres, al educar debemos de perder los nervios, ni enfadarnos en exceso, porque eso dificulta la solución de los problemas.
Muy bien. Bueno, pues Ángela, yo he tomado aquí algunas notas de cosas más o menos que, independientemente de los temas, al final... estos temas, estas ideas siempre son las que nos tienen que guiar. Sentido común, refuerzo positivo,
refuerzo
no tanto
positivo.
Castigar, tanta bronca,
no,
tanto
refuerzo
no, vamos
positivo.
Vamos a marcar límites, pero vamos a utilizar un poco el refuerzo positivo.
Mucho más
más el refuerzo mucho positivo. Más. Además, como hemos recordado, los estudios científicos lo avalan. No es solamente algo de lógica, sino es algo más. Potenciar el espacio en blanco.
Sí.
Ante el conflicto,
sí.
Ser el adulto un modelo de saber parar. No dejarse llevar por esa reacción que es como un río que me lleva ya a la bronca,
sí,
a la movida.
Sí.
Potenciar ese espacio.
Viene
blanco.
Bien para el niño y para el adulto.
Para
viene
todos.
Bien para los dos.
Sí,
el adulto, porque a veces se siente, hay adultos que se sienten como provocados por el alumno, y no es así. Es su edad y son sus limitaciones y tal, pero no van contra ti. Entonces, cuando tú entras en una provocación y te crees que es que te han provocado, pues te viene bien también serenarte y retomar el tema o en otro
potenciar
momento. Y al alumno le viene
blanco.
Bien para razonar.
No,
y
el alumno. Y el alumno, vuelvo a insistir, Ángela, yo creo que has dicho una cosa que es vital. Has dicho en edades tempranas, pero también en todas las edades. Yo creo que les educamos con lo que les decimos, pero les educamos mucho más con lo que nos ven.
Claro, claro.
Pero vamos, yo lo tengo convencidísimo.
Claro.
Estoy, vamos, con lo que nos ven. Por lo tanto, si me ven en ese espacio en blanco... Ya les estoy educando en ello.
Eso está
se lo estoy inculcando.
Avalado científicamente. O sea, eso es estudios que se han hecho y muy profundos de cómo el verdadero aprendizaje se da por la imitación.
Por la imitación.
Y por los modelos que tenemos. Luego también, que no se me olvide, decirte que no solamente educan los padres y los profesores, simplemente también que tengamos en cuenta que los medios de comunicación a veces es una educación y no positiva.
Ya,
no siempre.
Internet,
luego
tele.
Los amigos, amigas también tienen una influencia. Pero bueno, yo creo que la fundamental, quiero dejar claro, son los padres.
Muy bien. Y sobre todo, la tercera idea, la cuarta idea en la que quería insistir, trabajo en equipo. Padres... y familias.
Tenemos que
y
estar,
profesores.
nos necesitamos mutuamente y tenemos que estar muy en contacto y apoyarnos unos a otros.
Muy bien, Ángela, pues muchísimas gracias. Vamos a poner un poquito de música. Te esperamos para el próximo programa. Yo quisiera pedirte algunas sugerencias.
Sí, dime.
Es muy importante, creo, y lo he dicho al principio del programa, que entre todos, de alguna manera, la formación interior de la persona. Que nos dieras algunas pinceladas de eso. No voy a poder desarrollar un espacio en blanco si no tengo una formación en mi persona. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Al interior te refieres en cuanto a la formación o en cuanto a tu mundo interior
mundo
espiritual.
Interior. Mundo interior espiritual que se transforma también en la acción. Vamos
vale.
a ver.
¿Tú quieres que hablemos
una serie de
algo de
herramientas.
Eso?
Sí, danos herramientas que a nivel interno conviene desarrollarlas para que luego tengamos más coherencia y mayor sabiduría, porque no en nuestros actos.
Vale.
Porque si no tenemos esas herramientas, Ángela, es que vamos como locos, ¿me entiendes?
Vale. Como el viaje al interior de uno mismo es muy largo...
Personal, y es personal
y
también.
Es muy largo, me lo prepararé. Mientras
perfecto.
Seguiremos un poco dando información a las familias de... Pues eso, quiero hablar de la bulimia... quiero hablar de
anorexia,
que son la anorexia, tal, que son trastornos que a las familias es bueno que por lo menos cuando vean. Mira, yo ahora mismo he tenido una entrevista donde yo he intuido que hay un problema de ese tipo por un dato y donde la familia, estoy convencida, que están ignorantes del tema. Bueno, pues para que también las familias tengan datos para decir, cuidado, aquí tengo que tener cuidado, voy a vigilar este tema.
Sí, sí, muy interesante.
Y lo otro me lo iré preparando.
Vale. Y otro tema también muy importante y también muy práctico. Autosuficiencia del niño, del joven, en todas las edades. Favorecer la autosuficiencia. Muchas veces caemos...
¿La autoestima quieres...?
No.
Que sea autónomo, que sea independiente...
La autonomía personal. Vale. Como en distintas edades, pues tiene que tener autonomía en esto, en lo otro. Yo me encuentro en algunas tutorías de secundaria que no le favorecemos la autonomía. Uh-huh. Y hay que favorecer...
Los profesores, con todos mis respetos, los padres.
No favorecen la autonomía los padres a sus hijos. Yo, con todos mis respetos... Uh-huh. Un niño, un joven de secundaria, yo a partir de que está en secundaria ya le considero un joven, ya está en la pubertad. No concibo que si vive relativamente cerca, vaya y vuelva acompañado. Uh-huh. Creo que le hacemos un flaco favor en la autoestima y en el auto. ¿No me sale otra vez la palabra?
Autonomía.
La autonomía de esta persona.
Ya.
Por lo tanto, otro apunte ahí. Y bueno, es que, Ángela, Mari Carmen, podríamos hablar un programa entre todo esto.
Bueno, sobre la marcha vamos pensando cosas que se van teniendo en cuenta.
Y vamos a dar ya entrada a nuestros alumnos de secundaria, Doctor Neutrino, Maestro Zen, Arancha y Elena, que nos vienen con muchísima información. Luego también recordar que también tendremos hoy también a Adrián en la tertulia deportiva, que nos trae una información muy práctica, sobre todo para el tema de abuelos, atención abuelos, estar muy atentos a la tertulia deportiva hoy con Adrián. Nos iremos también al cine con las chicas de las Spice Girls, como las llamamos, de tercero de la ESO. Y bueno, luego también nos visitarán profesora de educación infantil. Y bueno, un programa como siempre aquí en Radio San Gabriel, en Somos Escuela, con muchísima información y claro que sí, con la mejor música que nos pone siempre Esther y Eduardo.
Somos Escuela, el magazine de nuestro colegio, un programa de entrevistas, información y entretenimiento.
Nos escuchamos en Somos Escuela, todos los miércoles de 13:45 a 15:45.
Magazine Somos Escuela. Nos escuchamos.
Bueno, pues aquí seguimos en el magazine Somos Escuela y la verdad es que muy bien, enhorabuena chicos por esas cuñas, enhorabuena también a los que habéis realizado este trabajo. Queremos mandar desde aquí un saludo con mucho cariño a Natalia, nuestra experta en redes sociales, la que se encarga en redes sociales, que ha realizado bastantes cuñas. Queremos también mandar un saludo con mucho cariño a Elena. ¿Qué le pasa, chicos, hoy a Elena, nuestra colaboradora?
Pues Elena se había puesto mala y bueno, esperamos que se recupere y ha tenido que abandonar la clase. Y,
vale. Bueno, pues un beso muy fuerte desde aquí, Elena, si nos estás escuchando, y que te mejores. Y bueno, también tenemos, bueno, muchos otros saludos que vamos a ir mandando. Luego recordamos también las redes sociales, que os podéis poner en contacto con nosotros. Y bueno, pues con esta música del oeste que nos ha puesto Eduardo, vamos a seguir Arancha, Doctor Neutrino, Maestro Zen. Adelante con vuestra sección, que hoy nos traéis un millón de curiosidades, ¿no?
Sí, sí, hoy nuestra sección pues va a ser un poco científica toda. Tenemos varias curiosidades científicas, noticias que han ido saliendo los últimos días y que nos han parecido realmente interesantes, ¿verdad, chicos?
Sí. Bueno, yo empiezo por ¿para qué sirven las rayas de las cebras? Su patrón es menos atractivo para los tábanos. Esto sirve para como un método para protegerse. Estos son portadores de enfermedades y muy dañinas y contagiosas. Estos son atraídos por la luz polarizada horizontal, ya que lo asocian a lugares acuáticos donde poner huevos o fecundar. En los caballos es más frecuente el problema del tábano, es decir, que los caballos tienen más posibilidades de contraer enfermedades por los tábanos. Y bueno, esto es muy curioso porque los animales, depende de la piel que tengan, siempre nos mandan indirectas. Para, por ejemplo, las arañas, hay unos tipos de arañas que, dependiendo del color que tengan, que siempre va combinado con un negro y un color fuerte, eso nos advierte que son peligrosas. Los animales siempre nos advierten de todas sus cosas. Entonces, toda la naturaleza ha pensado todas las cosas para saberlas.
Sí, exactamente. No solo en las arañas, sino también en las serpientes, las culebras. Si algún día veis alguna culebra de un color naranja chillón combinado con negro o amarillo chillón, alejaos porque eso significa que es muy venenosa. O sea que no solo pasa en las arañas, también hay más insectos que lo dicen. Por ejemplo, las abejas, ya sabéis, son y las avispas amarillas y negras, pues también portan veneno, aunque en pequeñas cantidades, pero que para un alérgico a las abejas, pues también puede ser bastante peligroso. Los tábanos, no sé si lo sabéis, son un insecto que se parece mucho al mosquito, solo que en un tamaño bastante, bastante mayor. Y pues bueno, hay tipos de tábanos como por ejemplo el matacaballos, que así lo llaman, que reside en África, que eso, una picadura suya podría llegar a matar a un caballo, de ahí su nombre. Uh-huh. Y no solo un caballo, sino también a los humanos, así que hay que tener especial cuidado con estos tábanos. Suerte que aquí en España no suele haber muchos, pero se extienden más por África, por Asia, pero también...
En mi pueblo hay muchos de esos y es muy difícil de matar. Tienes que pegar un golpetazo y hacerte daño. Si
¿Pero hay matar. Matacaballos o tábanos normales?
Tábanos normales.
Sí. Ah, esto que te pican y te hacen así como un sarpullido, sí, ¿no?
Sí, bueno. Sí, es un poco como las abejas. Y bueno, esa era nuestra primera noticia. Ahora tenemos una curiosidad, una noticia que ha salido últimamente que puede ser muy importante, realmente importante para el mundo de la ciencia. Modifican células madre para matar al VIH en los ratones. Bueno, esto puede ser espectacular porque...
Es una notición, ¿eh, Aarón?
Sí, una cura para el SIDA, que bueno, se está probando y bueno, os explico un poco cómo va. Las células madre humanas pueden ser genéticamente modificadas en la lucha contra el VIH. Esto concluyeron un equipo de investigadores de una universidad muy, muy famosa que han demostrado que estas células pueden atacar a las células infectadas por el VIH en un organismo vivo. Esto pues quiere decir que la ingeniería de las células madre para formar las células inmunes que atacan al VIH es eficaz para suprimir el virus en los tejidos vivos de un modelo animal. Estas células T, bueno, se llaman así linfocitos T, que son unas células protectoras, son capaces de destruir las células infectadas por el VIH. No existen en cantidades suficientes para eliminar el virus del cuerpo, pero bueno, pueden hacer algo a la hora de atacar al virus. Y para resolver esto, de que no existen suficientes, clonaron el receptor y lo utilizaron para modificar genéticamente las células madre de la sangre. Este trabajo lo hicieron posible mediante el uso de un modelo de sustitución del ser humano, entendemos, que el modelo de sustitución del ser humano en estos casos suele ser un ratón humanizado. ¿Qué quiere decir humanizado? Pues que en él la infección del VIH se asemeja mucho a la enfermedad y su progresión en los seres humanos. Y, perdón, bueno, los resultados indicaron que las células madre modificadas fueron capaces de desarrollar y migrar a los órganos para combatir la infección allí. Los investigadores creen que este es el primer paso para desarrollar un enfoque más agresivo en la corrección de los defectos de la respuesta inmune de las células T humanas que permiten el VIH a persistir en las personas infectadas.
Pues la verdad es que es una noticia muy, muy, muy interesante para esta enfermedad que afecta a millones de personas en el planeta. ¿Algo más, chicos?
Sí, tenemos más noticias, pero antes, bueno, el SIDA ya sabéis que es una de las pandemias, porque ya se puede considerar pandemia, que más se extiende por el planeta, y esta noticia pues ha tenido gran repercusión en los medios de comunicación, porque es muy importante esta enfermedad. Hasta ahora, una persona que estuviese infectada por el VIH tenía que subsistir a base de medicamentos y cosas de ese estilo para poder, porque la enfermedad no se puede erradicar. Con esto es cierto que tampoco se está viendo que se puede erradicar por completo, pero por lo menos luchar de una manera bastante eficaz contra ella. Y bueno, ahora tenemos otra noticia que no tiene tanta repercusión, pero para los historiadores y, bueno, la gente que le guste mucho la historia, es también muy importante. Hay los indicios de vida más antiguos de la Tierra. Bueno, científicos estadounidenses creen haber encontrado indicios de oxígeno y, por tanto, de vida en la Tierra hace 3.460 millones de años, casi 800 millones de años antes de lo que se pensaba. Es decir, nosotros, vamos, los historiadores, conciben la vida en la Tierra desde más o menos 2.000 millones de años antes que nuestra época actual. Pues esto demuestra lo que se ha descubierto, que se vive desde hace 800 millones de años antes
de lo que
pensábamos.
Interesante, sí. Madre mía. Bueno, jugar, cuánta información científica.
Sí, y bueno, esto se ha descubierto porque se han encontrado diminutos cristales de hematita, que es un mineral de hierro, en Australia. Bueno, Samuel, ahora la ciencia principal, el grafeno.
Bueno, el grafeno es un nuevo material que se sintetizó en 2004, perdón, creí que era 2001.
Perdona un segundo, Samuel. Ángela y a mí nos ha pasado lo mismo. No lo confundamos con el material que se utiliza, que se saca de minas, si no me ¿qué país africano? Sí. Nigeria, ¿no?
Son unas grietas muy estrechas, pero sí. Solo pueden pasar niños, entonces vale. Se utilizan niños.
Vale, de eso, ese que se utiliza para los teléfonos móviles, ¿cómo se llama ese material?
El Zoltán.
El Zoltán,
efectivamente.
O Coltán, algunos Coltán, lo
Coltán, yo había leído Coltán, efectivamente. Me gustaría que nos hablarais un día del Coltán, porque muchas veces entramos, quiero un móvil nuevo, es que quiero cambiar, y tenemos que saber que la industria de la fabricación de teléfonos móviles sale de que hay niños que están entrando en unas minas para sacar este material. Por lo tanto, me gustaría que todos fuéramos sensibles a esta verdad y a esta realidad.
Cambiamos.
Pero de lo que nos vas a hablar es un aspecto distinto que a mí me ha creado esa confusión. Perdona, Samuel.
No se trata del Zoltán o Coltán o
sí.
¿Cómo se
quiere llamar?
¿Cómo sí. has dicho que se llama lo que vas a hablar?
Grafeno.
Grafeno. Grafeno. A mí me gustaría volver a insistir a todas las personas que nos están escuchando en que estos alumnos de secundaria preparan los temas ellos solos, que nadie os da pistas, y a mí me parece increíble, es decir, el abanico de diferentes informaciones que traéis, incluso temas tan específicos, yo os tengo que felicitar.
Muchas gracias.
Samuel, sigue.
Bueno, pues fue descubierto por Andre James y Konstantin Novoselov. Rusos.
Rusos, ¿no?
Muy bien.
Recibieron el premio Nobel en 2010 por esto, y desde entonces empezó a desarrollar bastante el grafeno. Este material, España es pionera en el desarrollo y hay varias empresas, tres, que se dedican a la producción de este material. Se comercializa de varias formas, el primero es en láminas. De momento, una lámina así vale de aproximadamente 2 centímetros por 3 centímetros, vale de 300 a 1.000 euros.
Una lámina ínfima, o sea, de un tamaño muy pequeño, de 2 centímetros por 3 centímetros.
Es,
o sea,
pequeñísimo.
De 300 a 1.000 euros.
Sí, o sea, no, 300.000, no, de 300 euros a 1.000 euros.
¿Para qué se utiliza, 300 ¿para qué se utiliza el grafeno, Samuel?
Bueno, pues se dicen que hay tantas aplicaciones que no se puede decir. Se usa generalmente para mejorar las cualidades de un producto. Tú solo añades a la silicona y conseguirás una silicona mucho mejor. Si lo añades una batería, tendrás baterías que son 10 veces con más capacidad.
Es un material mágico, ¿no?
Sí.
Pero es que lo más fuerte de todo, que lo leí yo también en una revista, que es que, como hablábamos tú y yo anteriormente, somos principal productor junto a Estados Unidos, ¿puede ser?
Sí, junto a Estados Unidos,
increíble, me parece. Increíble, nos puede sacar de la crisis, ¿no, Samuel? ¿Qué opinas?
Pues depende de la evolución del material. Últimamente su precio está cada vez bajando más, puesto que cada vez es más fácil fabricarlo. Uh-huh. Ahora mismo una oblea de silicio, pues del tamaño, no sé, de la anchura de un poquito más de un vaso grande, pues vale aproximadamente 50 euros. Por ahí se pueden sacar millones de chips. Uh-huh. Y sus principales usos pues serán para baterías, es decir, el coche eléctrico. Si actualmente obtienen 300, 400 kilómetros de autonomía, si son 10 veces más, pues alcanzarán 3.000, 4.000 kilómetros de autonomía.
Increíble.
Vamos, digo yo.
Es un producto mágico totalmente, ¿eh?
Sí. También se puede usar en biotecnología y en numerosas aplicaciones que beneficiarán a todos.
¿Realmente qué es un mineral?
Es una forma, es parecido al de la familia del silicio.
Ajá.
Procedente del carbono. Es pues una familia muy, muy grande de todo, de materiales de este tipo.
Ajá.
Un compuesto.
Y valdrá para realizar chips muchísimo más potentes de lo que tenemos ahora.
Y más eficaces, ¿no?
Sí.
Bueno, muy bien, muy interesante. Bueno, pues ya nos irás informando de cómo va la evolución, porque para España puede ser algo, nos puede situar a nivel económico a un nivel muy alto, porque es que dicen que es una revolución a nivel de industria. Ajá.
Para la industria será algo. También se comercializa en polvo, sin embargo, esta aplicación tiene menos usos y es más cara de producir.
Muy bien, chicos. ¿Algo más tenéis? Pues las palabras de Maestro Zen, ¿cómo no? Vamos a ver, vamos a hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso rápido, venga.
Pues a ver, que ya tenemos bastantes palabras. Sabíamos hola, que es ni hao.
Ni hao.
Y luego teníamos adiós, que es chai chien.
Chai chien.
También dijimos España, que es si pan ya.
Si pan ya.
Si pan ya.
Si pan ya. Y luego teníamos, ¿qué más teníamos? Tienes por ahí avión, que era fei chi.
Fei chi.
Nos dijiste cómo decir un caramelo, que nos hablaste de... ¿Cómo se llamaba lo que se pone antes de caramelo? ¿Un colocador? ¿No? ¿Cómo lo decías tú?
Perdón, un clasificador.
Clasificador, eso es.
Pues,
y kuai tang.
Y kuai tang.
Y luego teníamos también un helado. Y ping chi lin.
Y ping chi lin era un helado, exactamente. Y luego también teníamos más palabras como, por ejemplo, ordenador, que era tien nao.
Tien nao.
Tien nao era ordenador. Y luego, bueno, la palabra de hoy, la que yo tenía pensada decir, era también con medios de comunicación, que estoy diciendo estos días, pues televisión, la cual es Tianxi.
Tianxi.
Tianxi. Si os dais cuenta, esto es muy, muy interesante porque la raíz Tian significa electricidad y ordenador es Tian Nao. Teléfono es Tianhua. Televisión es Tianxi. Si os dais cuenta, todo lo que tiene electricidad lleva esa...
Muy bien,
chicos. Samuel. Pues muchísimas gracias otra vez más. Enhorabuena por vuestra información. La verdad es que es muy interesante y nos pone a todos un poco al día de ciencia y de cosas que ocurren en el mundo de actualidad y cosas que nos interesan a todos. Muy bien, muchísimas gracias.
Y
os vemos el próximo miércoles aquí en Somos Escuela.
Gracias, chicos.
Nos vemos.
Adiós.
Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarte.